Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Todos los días arranca el programa con unas cuantas líneas que a veces con más dificultad que otras me toca redactar. Hablar del tema de hoy podría llevarme un montón de minutos hablando de casos, de nombres, de historias que se convierten en casi leyendas urbanas. Pero considerando que en este preciso instante, tal vez decenas de madres o de padres están descubriendo, casi al tiempo que nosotros, del destino de sus hijas en manos de uno de estos, hoy no habrá dichas líneas.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 23 de julio del 2024. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, espero que estén muy bien. Feliz martes. El tema de hoy, asesinos seriales y sobre todo hace unos meses con el reciente caso en Ciudad de México.
Bueno, pues temazo el de hoy. Hoy es martes de cuidar su dinerito de la mano de nuestra asesora financiera. Por supuesto que hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en este martes en el país. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mejor.
México es el sexto país con más asesinos seriales, pero podríamos estar mucho más alto en la lista. Hay muchos asesinos que no han sido identificados o que ni siquiera se conoce de su existencia.
Sí, vamos a platicar con Toño Nieto, reportero de investigación, periodista de investigación, trabaja en Despierta DN+. Ha escrito un par de libros sobre el narco en México, pero él maneja las fuentes de las secretarías de seguridad, sobre todo en la Ciudad de México y de las fiscalías perfectamente, y él fue quien confirmó lo que estaba ocurriendo en este caso, en este vuelco al caso de María José en la alcaldía Iztacalco.
Mucho se ha preguntado acerca de por qué estas historias nos llaman tanto la atención. Algunos aseguran que es una forma de supervivencia, pero según World Population Review, se estima que los asesinos en serie representan menos del 1% del total de asesinatos.
Sí, hay documentales, hay series. Yo creo que es uno de los temas más tratados en este tipo de programas, en todo lo que se refiere como a true crime, el tema de los asesinos seriales, por todo lo que hay alrededor de estos, por todo lo que significa para una sociedad, para una comunidad, por las características particulares de estas personas. Y por eso vamos a platicar con Fegi Ostrowski. Ella es neuropsicóloga, pero ha estudiado toda su vida, toda su carrera, el comportamiento y el perfil de muchos delincuentes de esta naturaleza, de muchos asesinos seriales en México, por ejemplo, el caníbal de Atizapán, el monstruo de Catepec, este hombre que durante muchísimo tiempo estuvo cometiendo delitos, estuvo asesinando a mujeres y después se comía o vendía la carne de estas. Historias terroríficas, no hay otra forma de describirlas, de las cuales estaremos platicando. La de investigación que le ha dado seguimiento a muchos de estos casos. Bienvenido.
¿Cómo estás, Daniel? Vivi, Fegi. Aquí estamos. Buenas
tardes. Fegi Ostrowski, ella seguramente ustedes la han visto, la han escuchado, la han leído. Ella es tal vez la persona más calificada en México para hablar de este tipo de personajes, este tipo de caracteres que dan a una persona, pues, la posibilidad de comportarse, no sé ni siquiera si está correctamente dicho lo que dije, de esta forma. Fegi, bienvenida.
Muchas gracias. Hola a todos.
A ver, ¿una persona nace con las características que la hacen después ser un asesino serial?
No necesariamente, ¿no? Hay diferentes tipos de psicópatas. Puede ser un psicópata primario o un psicópata secundario. En general, primario es que sí hay ciertas características en cómo tus genes regulan cuánta sustancia química hay en tu cerebro. y entonces eso procesas la información en una forma diferente. No, no quiero ser tan técnica, pero uh-huh. no te puedo decir. Y hay la psicopatía secundaria, en donde eso es producto de mucho abuso y maltrato durante la infancia. Uh-huh. Y entonces hay que distinguir los dos porque son diferentes.
Hasta donde entiendo, hay pocos los que son primarios, ¿no? O por lo menos vivos, pocos. El caníbal de Atizapán, uno de ellos, por
Así
ejemplo.
Así es. Se ha dicho que hay del 1 al 3% de la población que son psicópatas. No todos están en la cárcel, ¿eh? Pueden estar en otros lados. Pueden ser grandes directores de empresas.
Sí, no todos son asesinos seriales.
No, pero por las características de cómo funcionan, en su parte afectiva, que no sienten culpa, que no sienten remordimiento, y en su parte de que tienen este sentido de grandiosidad, son superficialmente encantadores. Y entonces esas características en general hace que sí terminen siendo criminales.
Ya. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo son? Ya nos lo adelantabas en esta última respuesta, pero ¿cuáles son las características de una persona, de un psicópata?
Mira, es muy interesante porque primero es que la agresión puede ser de diferentes causas. Hay agresión, ahorita no quiero confundir, pero hay agresión primaria y hay agresión, violencia secundaria. Entonces, violencia secundaria es producto de depresión, de personales limítrofes, de esa gente que odia un día y ama al día siguiente. Pero la violencia primaria, en general, son los malos, malísimos, y esos son los psicópatas. Entonces, la psicopatía es un trastorno de personalidad. Es nuestro sello individual que todos tenemos. Pero ese no escuchan voces que te dicen, ve a matar a alguien porque le está haciendo daño a la humanidad. Tienen estas características en la parte afectiva que mencioné, en la parte interpersonal que utilizan a los demás y en su parte intrapersonal les encanta el riesgo y son impulsivos. Y entonces tú puedes diagnosticarlos con escalas precisas.
Una persona con estas características puede tener un comportamiento perfectamente normal en una parte de su vida.
Claro, o sea, que eso es una característica porque nos engañan. Tienen una doble vida, ¿no? Un aspecto es que el caníbal de Atizapán era el representante de la cuadra, claro. Este señor que se comió a tantas mujeres y que hizo tanto daño. Y él se sentía orgullosísimo de ser el representante. Entonces, claro, que con eso la gente decía, era muy bueno, nos ayudaba porque con las credenciales del INE, pues trabajaba para partidos políticos y compraba votos. Y entonces les daba puestecitos de dulces y se las llevaba las señoras a su casa. Entonces tienen esta doble vida, ¿no?
Fegi, ¿cómo perciben el dolor y, por ejemplo, el amor? ¿Cómo perciben las emociones estos psicópatas?
Eso es fantástico, porque yo me he dedicado toda mi vida en la UNAM a estudiar las emociones. Y entonces, las emociones de dolor, esas no las perciben igual. Los seres humanos nacemos con respuestas al dolor. Imagínate que una mamá no pueda responder al llanto de su hijo. Y tenemos áreas en el cerebro que si tú ves escenas de dolor, que alguien se rajó el dedo chiquito del pie, hasta te duele. Y se disparan unas áreas del cerebro que ya sabemos cuáles son, así en automático. Pero en ellos no se disparan esas áreas. No se disparan porque tiene que ver si estamos hablando de los primarios o secundarios o que los apagas. Pero entonces, pues pueden matar viejitas, como Juana Barraza, que mató a más de...
La mata 10, viejitas.
La mata 16. Uh-huh. Y no se les dispara. Lo más interesante es que lo nuevo, porque la gente me dice, ¿y ahora qué hacemos con ellos? Los metemos a la cárcel y ya. Es que si tú les haces estudios de resonancia en las máquinas y les pones escenas de dolor, no prenden esta parte de la ínsula que te digo que es una estructura del cerebro. Pero si tú les dices, oye, piensa que te está pasando a ti, sí la prenden. No tan rápido y por otras vías. Entonces, las nuevas opciones, pues sería cómo estimulamos esas áreas para que sí sientan el dolor.
Ya. Ahora, tú decías de los psicópatas secundarios, y esos responden a violencia, a maltrato sistemático, desde niños, abusos constantes. Mi pregunta es, ¿todo ser humano que es víctima de abusos sistemáticos constantes desde la infancia se puede convertir en uno?
No. Porque hay lo que conocemos como resiliencia, que es la capacidad de superar el dolor y enfrentarte. Y la resiliencia tiene que ver, o sea, viene de la ingeniería, que es cuánto aguanta un resorte que lo apachurres sin que se distorsione, ¿no? Pero la resiliencia, si tú tienes, por ejemplo, no es tanto el dolor que recibes, sino el que tú percibes. Si tú piensas que lo malo va a durar para siempre, que no hay salida y que no vas a poder salir, entonces eso genera mucho estrés. Pero si tú piensas que hay un grupo social o una figura rescatadora, que es lo que yo siempre busco en los asesinos que he entrevistado, si había una maestra, un maestro, vecina, un amigo, o puede haber figuras rescatadoras que te ayuden a salir de ese ciclo. Entonces, no todos.
¿Qué es, cómo es hablar con una persona así?
Mira, para mí es un gran desafío, ¿no? Porque estás con ellos y sabes, pues, las cosas terribles que hicieron, pero yo tengo que tener empatía con ellos. Yo sí tengo. Ellos no tienen, pero yo sí. Y entonces, para platicar con ellos, pues, necesito, pues, platicar y contarles cosas mías y mostrar interés en otras cosas.
¿Y ellos se interesan?
Pues sí, la verdad, sí soy buena para que se interesen.
Por eso te dedicas a lo que te dedicas, básicamente.
Fegui, a mí me llama la atención, digo, de muchos casos que sabemos en México, por ejemplo, de El Coqueto, ¿no? Que fue, pues, un hombre que mató muchísimas mujeres en los años 2011, 2012, pero me llama la atención que todos tienen como que...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Un poco de carisma, ¿no? O sea, son como que muy carismáticos, ¿no? La mayoría, también el caníbal de Atizapán, el monstruo de Catepec, también el propio monstruo de Catepec era bastante carismático.
Esa es una característica, son superficialmente encantadores. En las escalas te puedo calificar a ti y a Dani. 0, 1, 2, ¿no? Si eres superficialmente. Y si hay esas características que puedes tener, en donde ellos tienen empatía cognitiva. O sea, hay esta empatía afectiva de las fibras que ¡pum! Se despiertan y tú lloras porque ves que alguien se pegó. Pero la empatía cognitiva es: yo entiendo lo que te está pasando, aunque a mí no me duele.
Nos vamos a ir a una pausa contigo, Pamis.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Psycho Killer sonando a través del 103.3.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con la mejor información, con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Si yo fuera uno de ellos, ¿cómo me entrevistarías?
Pues te pregunto, a ver, ¿a qué te dedicas? Me intereso, me sé muy bien todos los expedientes. ¿Cómo estás de salud? Porque yo vengo a checar que estén dando tus medicinas. Y luego, en El Caníbal de Atizapán, pues fui a la cárcel y me dicen los custodios, ¿dónde lo quiere entrevistar? Le dije, pues, ¿qué me ofrece? Me dice, pues, hay el consultorio de los dentistas. Dije, no, déjeme, deme el patio, no me vaya a soltar mordidas. Y le dije, pónganse ahí cerquitas, ¿no? Pero, y entonces empiezo a platicar y luego, sí, les cuento, le dije, oye, y él solo comía carne humana, comía. Y le digo, ¿qué te dan de comer acá? Y me dice, ay, calabacitas con pollo. Le dije, no, pues sí estás en problemas, ¿no?
Ya, claro, así enganchas con...
Pues es que sí, sí es un problema para ellos, ¿no?
Fegui, ¿y en la mayoría de los casos están conscientes de lo que hicieron?
Claro, pero todos lo justifican. Uh-huh. O sea, si tú le dices, es que, ¿por qué lo hiciste? No, ¿por qué mataste a tu mujer y la partiste en cachitos y la repartiste por todos lados? No, fue su culpa. Si ella no me hubiera puesto el cuerno, yo no le hubiera hecho eso. Entonces, hay esta parte en tu cerebro que tú eres una muy buena persona, que eso no te hace malo.
No te define, claro, tiene una justificación. Ahora, en el momento en el que cometen los delitos, ¿están conscientes? ¿Están en pleno uso de su conciencia?
Sí. Hay esa parte mezclada, porque la violencia puede ser premeditada, como en el caso de este químico. O sea, sí lo planeaba, pero también hay una violencia impulsiva, porque su personalidad es impulsiva en búsqueda de la novedad. Y entonces, pues se lanzan, entonces la mezcla de los dos, pero si están conscientes, si lo quieren hacer, es una fuerza emocional en el cerebro. Las partes que regulan las emociones no son las mismas que la producen. Es como si tú tuvieras un hambre terrible que no has comido en 3 días y entonces pues te pongo una torta deliciosa y pues te la comes, ¿no? Y entonces lo que yo trato de distinguir, cuánto es premeditado, cuánto es impulsivo, porque las personalidades son diferentes cuando hay eso.
Ahora, Toño, a diferencia de Feggy, tú llegas al caso, digamos, junto con la policía, como buen reportero, casi, ¿no? Chamba de Feggy, una vez que fue detenido y que se empieza a hablar o que empieza a haber indicios de la posibilidad de que este sujeto sea un psicópata, sea un asesino serial, entonces ella lo estudia. Tú llegas antes. ¿Cuál es el primer caso que tú recuerdas? ¿Cuál es el primer acercamiento, la primera experiencia que tienes como reportero a un caso de este tipo?
Yo estaba haciendo prácticas profesionales en el diario Reforma y me tocó la mata viejitas, pero ahí fue un tema diferente porque estaba suelta, estaba en la búsqueda y eso generaba mucho estrés en las autoridades, en la gente, había psicosis. Y cuando la agarran, pues fue un gran, una catarsis social increíble, ¿no? Los medios de comunicación. Me tocó el coqueto sí me tocó llegar al lugar de los hechos de cada una de las víctimas y en un principio mi investigación personal apuntaba mucho a un exnovio de una de ellas, porque le había golpeado, le había amenazado de muerte, estaba un tema ahí de que no pagaba la pensión de las niñas, una de las últimas víctimas del coqueto. Entonces, cuando todo esto se empezó a unir y que las autoridades, como siempre, nunca lo aceptan, nunca tienen un área específica para ver caso por caso y tratar de unirlos, porque tienen características similares. El coqueto asesinaba a mujeres que se parecían. Entonces, me tocó también el monstruo de Atizapán. Recuerdo que fue un caso también muy fortuito de que de pronto lo agarran y empiezan a salir las muertas, ¿no?
Como entonces, como el asesino del feminicida de María José.
Claro, y en mi experiencia, pues esto siempre ha sido un tema que en México no se quiere hablar del tema. O sea, las autoridades es un tema que prefieren evitarlo, prefieren ponerlo en el plano del cine, en el plano de la fantasía, o incluso culpar a los medios que somos nosotros el que le damos una difusión a esto, ¿no? Y que los hacemos más famosos o que cumplimos con lo que ellos quieren al final, que ser reconocidos.
¿Quieren ser reconocidos?
No todos, ¿no? Lo que quieren no es eso y no, yo no consideraría, por ejemplo, Juana Barraza Samperio no quería
la Matavijitas,
no quería ser reconocida, ¿no?
Bueno, por eso se pintaba el pelo cada tercer día, ¿no? Para que justamente no la reconocieran.
Sí, no, pero no era esto de que, híjoles, yo soy
ciego,
¿no?
de
ego. Yo creo que es una cuestión de que tienen muy mala autoestima. A pesar de que tienen este sentido de grandiosidad, hay baja autoestima. Y como te sientes mal, tú ejerces tu poder, pues qué más poder sobre la vida y la muerte de alguien. Entonces adquieren mucho poder. Y hay toda una fase en los asesinos seriales. Hay una que son muy diferentes a los asesinos en masa, ¿eh? Eso es otra historia.
Sí, sí, sí.
Y por eso es muy importante separarlos. Los asesinos en masa generalmente sí terminan suicidándose. Los asesinos en serie no. A pesar del caníbal de la Guerrero que dijeron que se suicidó, yo no creo que se haya suicidado. O sea, siempre es un interno de gran valor para las cárceles y si lo matan, pues despiden a alguien más.
Ahora, sin entrarle mucho al tema y como espectadores de estos documentales y de estas series, hasta películas que hay, pareciera que algunos de ellos retan a la autoridad, ¿no? Los que dejan una misma característica en los cuerpos que asesinan. Es como, no vas a poder conmigo, te estoy ganando.
Sí, como el zodiaco.
¿Esa impresión da en todos o es una característica de algunos?
No, pero en este último sí, ¿eh?
En el feminicidio,
sí,
de
claro.
María José.
Yo he tenido acceso, Daniel, a los diarios, que son fundamentales en todos este tipo de casos. Y él, la primera víctima que hay, que él escribe con nombre y circunstancia muy clara, el lugar, es de 2012.
Uf, o sea, 12 años llevaba matando a personas.
Y él, conforme avanzan, lo que yo he podido leer, porque son muchísimas páginas, son 3 libretas, es que él se va perfeccionando. Él dice, ahora ya estoy más seguro de mí mismo, textual te lo estoy diciendo, y se refiere a matar. Oh. Y también a cuando va y tira los restos, que en un principio no sabe dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué tranquilidad él tiene para llevar esos restos. Entonces, esto hemos podido tener acceso a ellos y nos dan cuenta de que él al final sí quiere ser descubierto, quiere parar. Hay una parte de él que quiere parar. Porque a pesar de que se ha perfeccionado, llega un momento en el que se mete a un departamento del mismo edificio donde vive y ataca a una niña. Enfrente de todos, a plena luz del día, a diferencia de los relatos que había escrito él antes, donde todo era mucho más oculto, más premeditado, más maquinado.
Ambos formaron parte, digamos, activa de la investigación de este hombre. ¿Por qué no nos tratas... con base en tu experiencia, Toño, de recordar cómo fue y cómo se descubrió este caso, uno de los más sonados, por cierto?
Hay un reporte de un ataque, hay personas, vecinos, que tienen detenido a una persona. Así fue. Lo golpean y lo acusan de haber asesinado a una menor de edad y de haber herido a su mamá, que sí todavía estaba consciente y sí pudo señalarlo y decir, él entró al departamento porque están juntos, digamos, son vecinos. Entró por una ventana, atacó a la chavita, la violó, la asfixió y después con un cuchillo mismo de ahí de la cocina que tenía esta señora, ataca a la mamá, pero no la mata, lo cual es, pues se entiende que ella luchó, pero en realidad la diferencia de tamaños es mucha como para que él no hubiera podido someterla. Entonces creemos, o mi hipótesis es que él ya quería ser descubierto. Entonces sale y en lugar de correr o de encerrarse en su propio departamento, él se queda en las escaleras, se sienta con el cuchillo y así empiezan los vecinos, o es posible que los vecinos lo detengan. Uh-huh. Ya, entonces dos días después, él es detenido por este caso, se solicita a un juez una orden de cateo para investigar su departamento, entran a su departamento y encuentran un serrucho, 3 libretas, 7 identificaciones oficiales de diferentes mujeres, 5 cráneos, una espina dorsal, rastros hemáticos en la cocina, en el cuarto y en el baño. Y así es cuando se sabe, se presume, y ahora las autoridades por fin lo aceptaron, que es un asesino serial o en este caso un feminicida serial.
Tenemos que ir a una pausa, Feyi, pero volvemos con este tema.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Post Malone y su canción Psycho, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Sus diarios es lo más importante del tema porque habla de muchísimas más víctimas. Ahorita podemos decir que hay 7 identificaciones de mujeres desaparecidas, pero no ha sido cotejado con el ADN de sus papás con lo extraído de los restos. Todavía no se ha hecho, ahorita que estamos hablando, se está haciendo la primera, el match, digamos, de ADN. Entonces, podrían ser muchas más víctimas que en los diarios, Miguel, sí les pone nombre, dónde las conoció, cómo las convenció de ir a su departamento. Generalmente son de su círculo cercano.
Lo conocen como...
Son de su laboratorio donde él trabajaba. Son exnovias, son amigas con las que salió, con las que hubo testigos. De hecho, Daniel, Vivi, había en su Facebook fotografías con algunas de sus víctimas hasta la fecha. Lo cual es pues, le daba igual si lo cachaban o no, ya se volvió descuidado, yo creo, a propósito.
Un tipo que hablaba 3 idiomas por lo menos, que tenía un empleo activo, o sea, un tipo cuya vida era normal y profesionista y hasta exitosa, pues.
Ahí te va la novedad también del caso, un nuevo hallazgo. Él en sus relatos, y él mismo lo ha dicho, ha soportado sus relatos al personal de la Fiscalía Capitalina. Y bueno, digamos que ya no existe esto de la confesión, no tiene un valor jurídico, pero sí científico y para futuras investigaciones. Él dice que fue violado por su papá se llama Miguel y ya murió supuestamente de COVID en el 2021. Él dice que le guardó rencor a su papá muchos años porque quería más a su hermana, Claudia. Él tiene una relación muy cercana con Claudia, incluso hacían cocina juntos, sí tenían una relación muy cercana, pero en el fondo él la detestaba o no la quería porque su papá quería más a él. Y decía que ella sabía que lo violaba, que la mamá y la hermana lo sabían y lo consintieron, y que incluso a veces dejaban solo al papá cuando tomaba, que lo dejaban solo y que él ya sabía lo que venía. Ya cuando sé que mi mamá y mi hermana se van a ir, entonces él es uno de los nuevos hallazgos que podrían entender o que hacernos entender un poco la psicología.
Y este sujeto podría parecerse mucho a Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, uno de los asesinos seriales, pues no sé si decir famosos, pero más recordados de México. Y esto es algo que no resulta extraño. Muchas veces copian a otros.
El efecto de copycat se llama así, ¿no? Entonces copian y muchas veces, yo la verdad creo que, por ejemplo, Juana Barraza Samperio, la Matavijitas, era auténtica, ¿no? Ni sabía leer ni escribir y era, su técnica era auténtica, no copiaba a nadie. En el caso de este señor, puede ser que las copiara, pero se inspiran en historias semejantes de vida, porque Goyo Cárdenas encontraron una gran cantidad de mujeres que eran prostitutas enterradas en su jardín. Y entonces, bueno, aquí no sé si sea el mismo procedimiento.
Platícanos las similitudes con Goyo Cárdenas. Estamos hablando de 1942.
Goyo Cárdenas era un estudiante de química, más o menos tenía la misma edad, 39 años, cuando se desató esta ola de desapariciones de mujeres, que tienen una característica, eran física, tenían una característica muy parecida entre las 5 que encontraron en su jardín. Él también era culto, hablaba varios idiomas, de hecho incluso estudió leyes y se graduó estando en prisión. Y lo más, no sé cómo llamarlo, lo más impresionante de este caso es que él lo indultaron a Goyo Cárdenas en 1976, porque supuestamente ya se había curado. Eso se los digo porque ahora la defensa de Miguel va a tratar de que sea inimputable, es decir, que está loco y que se someta a un tratamiento y que esté aislado de los demás presos. Entonces tiene esta similitud, y quien dijo, oigan, yo estoy loco, es el propio Miguel. Lo ha manifestado así.
La Cámara de Diputados, en el caso de Goyo Cárdenas, Goyo Cárdenas estudió para ser abogado y entonces defendió a varios internos.
Dentro de prisión.
Tú puedes usar eso, pero necesita tener estudios serios para que
Ted Bundy lo
puedes
también
mostrar. Pues sí.
Vamos a estar hablando de estos casos que se han hecho tan famosos también por series de Estados Unidos, de series que ahora podemos conocer en las plataformas. Seguramente recuerdan el caso de los monstruos de Catepec. Escuche a Juan Carlos.
Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas, a que ellas sigan caminando por mí.
¿Alguna otra misión que tengas en la vida?
¿Misión? Pues mi patrón no quiere salir de esta, pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres.
¿Qué es esto, Fegi?
Es un hombre que tiene un enorme resentimiento y hostilidad. Y entonces, él, inclusive, cuando lo entrevista, él se hace su propio diagnóstico, ¿no? Que te dice, yo de chico, mi mamá era prostituta y su amiga me violaba. y de, luego en, me pegué en la cabeza y me compuse, me dice, me pegué aquí en la frente y después de eso me compuse, ya podía estudiar un poco mejor. Y luego habla de una mujer que le hizo mucho daño, que la quería muchísimo, y entonces él repetía, los asesinos seriales matan algo de ellos mismos en lo que están matando. Y ese odio, como te decía, en las, en el cerebro las áreas que producen emociones no son las mismas que las regulan y están como disparando el enojo y el resentimiento.
En el caso del monstruo de Catepec, llama la atención también Patricia, que era su esposa y era pues su cómplice, ¿no? ¿Qué papel juega Patricia? Porque ¿cómo puedes entender? Él mataba desde antes de conocer a Patricia, pero una vez que conoce a Patricia y después de muchos años, él le confiesa que es un feminicida y ella lo empieza a ayudar a reclutar mujeres y a matarlas. ¿Qué papel juega Patricia?
Sí, Patricia, él decía que le entretenía y que lo hacía reír. Y Patricia tiene una capacidad intelectual muy limitada. Entonces, para él era, ella era la que le conseguía a las, en, a las personas de su vecindad. Decían, no, mi marido y yo tenemos un negocio y si quieres vender bilés y todo, y así las traía. Y ella las mataba en el baño con llaves de judo o de alguna cosa y las ahorcaba. Y ella le ayudaba a deshacerse de los cuerpos.
Pero el perfil de Patricia, digamos que no corresponde al de un...
Es como Otis Tull y Henry Lucas, ¿no?
Ajá.
Que también Otis Tull tenía retraso y él es el que ayudaba a desaparecer los cuerpos. Que ya después se supo que Henry Lucas no había asesinado tantas víctimas, pero bueno, eso es otro tema, ¿no?
Sí, el perfil de los asesinos seriales no actúan mucho con socios.
Salvo que alguien los ayude, como en el caso de Patricia. Exacto. ¿Cómo recuerdas periodísticamente este caso de Ecatepec?
De Ecatepec, pues también fue un tema que, sobre todo en el municipio con más violencia contra las mujeres, un municipio conocido por el que genera más violencia, el municipio más grande de México. Recuerdo que también fue, todos los casos de asesinatos en serie, generalmente los medios no los manejan como tal. Se esperan hasta que haya algo oficial y difícilmente las autoridades lo aceptan como tal. Así fue, todos los casos, no hay ninguno que no... Creo que este es el más rápido, que en cuestión de una semana lo han tenido que aceptar.
¿Por qué no en lo que hablamos del caníbal de Atizapán? Este sujeto fue detectado por la desaparición de una mujer cuyo esposo era policía de un municipio cercano.
¡Aquí está su bolso! ¡Es mi esposa! ¡Es mi esposa, Jiménez! ¡Aquí está! ¡Aquí están sus pies! ¡Jiménez, pásame su bolso!
Bruno y... Ese es el momento en el que él llega a esta vecindad en la que vivía esta persona. Y que se había convertido en un cementerio, dicho sea de paso.
Y recuerdas, Daniel, que nosotros publicamos unos videos que daban... Porque la autoridad también había dicho que había sido... Que había ocurrido un día la detención de él, cuando realmente ocurrió horas antes. Y fue por la propia iniciativa de este policía. Y se ven en los videos que nosotros publicamos un horario diferente y se ven las patrullas de la policía municipal haciéndoles como de investigadores, buscando a la esposa.
Y cabe mencionar que esto fue en el 2021, o sea, hace unos años, ¿no?
Sí, y entonces ahí te das cuenta de que realmente, pues, en primer lugar, nadie lo sospechaba y si lo sospechaba nadie hizo nada. Y que fue la propia iniciativa de este señor, que se ve incluso cómo le ordena, porque aparte tenía cierto rango, le ordena a sus elementos a ir a buscar, y él es quien, sin una orden de cateo.
Sí, desesperado.
Entra al domicilio, no sé después cómo no se les cayó el tema, pero sí fue así.
Bueno, lo terrible también de eso es que sí había reportes de gente que iba y decía, es que no aparece mi hija. Y dicen, ay, señora, se ha de haber ido con el novio.
Lo
que
mismo
eso es lo que... Y entonces, pues imagínate, este policía pues tenía las cámaras y por eso la localizó. Sí. ¿Quién tiene cámaras?
Y también por el celular de Reina, que fue cuando pudo ver que su localización en el último lugar donde estuvo fue en casa.
Pero
de
¿por qué
Andrés?
Él, digamos, tenía los medios, tenía los métodos y los contactos para hacer una investigación propia?
Yo creo que es importante checar. Por ejemplo, cuando un niño no muestra sentimientos o emociones, si no manifiesta interés por ayudar a alguien que está herido, alterado o enfermo. Tú tienes hijos chiquitos, sí. ¿No? ¿Cómo reaccionan?
Sí, ¿no?
No se siente mal o culpable cuando hace algo malo. No tiene ningún amigo. No responde o no considera los sentimientos de los demás. no es amable con niños más pequeños, no le preocupa su aprovechamiento escolar y frecuentemente, por ejemplo, en la parte tiene rasgos antisociales. Y estos rasgos los hemos estudiado en niños que se encuentran en albergues, por ejemplo.
¿Y qué hacer?
Un programa de intervención que es basado en terapia cognitivo-conductual enfocada en el sexo. Y les medimos resonancias, cómo procesan su cerebro emociones y estos rasgos de psicopatía. Nadie se cura, tampoco esto es magia, pero estos sí son los futuros psicópatas.
Claro, es un tema de prevención.
De
¿no?
prevención.
Feyo Ostrowski, muchas gracias. Gracias, siempre es un lujo hablar contigo. Y la forma en la que disfrutas tu trabajo lo hace mucho más sencillo hablando de temas tan complicados. Toño, gracias. Como siempre, gracias.
A ti, Daniel, Vivi. A todo tu auditorio.
Gracias.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Dani, hoy 23 de julio es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Y el propósito de este día es frenar la caza de estos animales, pero también, hoy 23 de julio, se celebra el Día de Batman o Batman Day. Tiene su origen en el año 2014, fecha en la que se cumplían 75 años de aquella primera aparición en Detective Comics 27. Pero debido al éxito que tuvo esta festividad por el 75 aniversario, como ya les decía, DC Comics decidió convertirlo en una fecha especial, pero se determinó que a partir del año siguiente, es decir, en el 2015, pasaría a celebrarse el tercer sábado de septiembre. Y así es como surge el Día Mundial de Batman, aunque muchos lo festejan cada 23 de julio. Y este es un dato muy curioso. Batman es una ciudad en Turquía. Así es, como lo escuchan, existe una ciudad en Turquía que lleva el nombre de Batman. Y ahí no acaba la historia, porque cuando se estrenó una de las películas de Batman en 2008, el alcalde de esta ciudad trató de demandar a Warner por usar ilícitamente el nombre de Batman.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Intentamos ayudarlos a tener un estilo de vida saludable con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Cuando consumas pechuga de pavo, revisa los ingredientes, ya que muchas marcas contienen una gran cantidad de sodio, nitritos o nitratos y rellenos como féculas o soya que pueden resultar en no ser tan saludables si se consumen con frecuencia. En cuanto a las características nutricionales de los embutidos, es que son ricos en proteínas, hierro y vitaminas del complejo B. Sin embargo, también son ricos en sal, grasas saturadas, colesterol, aditivos y potenciadores de sabor. En un plan de alimentación saludable, se trata de limitar el consumo de carne altamente procesada como mortadela, salami, chorizo y salchicha. Por otro lado, algunas de las mejores opciones son la pechuga de pavo, el jamón ibérico y el jamón serrano. Al momento de seleccionar un tipo de pechuga de pavo, evita aquellos que contengan almidón, glucosa, harinas y escoge las versiones con la mayor porción de carne posible. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿qué nos aconsejas para cuidar nuestro dinerito este martes? Buenos días.
Hola, Maleni.
Hola, Daniel. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un bonito día. Pues así como hoy hablaron de perfiles psicológicos en los asesinos seriales, pues en las finanzas no es diferente. Es muy importante que podamos hacer un autoanálisis para identificar cuál es nuestro perfil financiero. Ahora, existen algunas metodologías, pero a lo que yo los invito de inicio es que hagan un análisis básico de comportamiento. que les permite identificar cuáles son sus patrones de cómo es que utilizan su dinero y cuáles son sus principales motivadores. Esto les permitirá, pues, identificar patrones y hábitos financieros y con ello nos ayudará a identificar problemas como que estoy gastando demasiado o que no estoy teniendo ahorros. Ahora, son dos puntos importantes lo que nos ofrece tener claridad en nuestro perfil. Lo primero, pues prevención, porque al entender nuestro perfil nos va a poder ayudar a prevenir problemas. Si ya me di cuenta que no ahorro nada gracias al comportamiento que tengo, pues entonces será evidente que no podré cumplir objetivos a mediano o largo plazo o que no podré enfrentar una eventualidad. También, si me doy cuenta que estoy gastando de manera innecesaria en algunas cosas, pues podría ayudarme a identificar que pueda haber un endeudamiento excesivo al cual no quiero enfrentarme, o si no estoy ahorrando para mi retiro, pues saber que la jubilación o retirarme va a ser un poco complicado. Y la segunda cosa, pues, es la intervención. Ya que identifique estos problemas, tengo ya manera de enfocarme en qué es lo que me falta. A ver, si yo no tengo métodos de ahorro, pues buscar métodos de ahorro. Si lo que me falta es un tema de control de gastos, pues entonces enfocarme en el control de gastos. O así también, si no tengo un método de ahorro para el retiro, pues comenzar a involucrarme en qué tipo de instrumentos puedo utilizar para prevenir y estar listo para el momento en el que quiera retirarme. Y estos son algunos ejemplos. Entonces, es muy importante que hagamos una autoexploración y podamos identificar cuál es nuestro perfil financiero. Ahora, no hay una metodología específica para ello, solamente es identificar cómo es que yo me comporto con las finanzas y cómo eso puede tener beneficios o estar afectando a mi bolsillo. Si quieres saber más sobre finanzas, pueden seguirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como Maleni Padilla, Maleni con doble L y latina. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo martes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es tendencia en México? ¿Qué es noticia en el país en este 23 de julio?
Dani, comenzamos con información internacional, información de última hora. Jimmy Carter es tendencia, el expresidente de Estados Unidos es tendencia porque se anunció su supuesta muerte, pero esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Entonces está circulando una noticia que podría ser falsa de la supuesta muerte de Jimmy Carter. Kimberly Chittle, Servicio Secreto y Trump son tendencia, y es que la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, renunció esta mañana tras el atentado contra Donald Trump durante un mitin en Pensilvania. Ayer compareció ante la Cámara de Representantes, en donde reconoció que el atentado contra Donald Trump es la falla más significativa de la agencia en décadas. También es tendencia Kamala Harris, Joe Biden y Trump. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró ya el apoyo de los delegados necesarios para convertirse en la candidata presidencial demócrata, anunció una gira para derrotar a Donald Trump, a quien le llamó depredador, y pues claramente Donald Trump no tardó en responderle, dijo que ella es insignificante y totalmente fracasada. Hay que destacar, Dani, y lo platicábamos ayer, que Kamala Harris ha recaudado $81 millones para su campaña en un día. Imagínense, es la mayor recaudación de fondos en 24 horas para un candidato en la historia de Estados Unidos. Así las cosas en información de Estados Unidos. Y en nuestro país, Dani, choque y Ciudad de México son tendencia porque mañana de caos en varios puntos de la capital. Primero, por un coche que volcó sobre el segundo piso de anillo periférico a la altura de la Colonia Olímpica en la alcaldía Coyoacán. Esto generó caos, pero no hubo lesionados, y también chocaron dos unidades del transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc. Milton Morales sigue siendo tendencia porque continúa la investigación por el asesinato de Milton Morales, jefe de inteligencia de la policía de Ciudad de México. Aún no se sabe si recibió amenazas y por qué no llevaba escoltas el día de su asesinato, que, como les contábamos el día de ayer, Dani, fue el fin de semana. El mando fue despedido con honores. También es tendencia Gabriel Zamudio, porque con apenas 4 meses en el cargo renunció el secretario de Seguridad Pública de Guerrero. Gabriel Zamudio es el tercero que deja este puesto en menos de un año. Él dice que es por cuestiones de salud. Y Alito Moreno sigue siendo tendencia porque el expresidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ya se registró para reelegirse para el periodo 2024-2028 con su compañera de fórmula, Carolina Villano, como secretaria general. También se registró la fórmula compuesta por Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos. Y en los deportes, Javier Aguirre y Rafa Márquez. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, será el nuevo director técnico de la selección mexicana y Rafa Márquez su auxiliar.
Y también en tendencias el día de hoy, martes 23, está Déjame Entrar de Rauw Alejandro. También tenemos Hasta Aquí Llegué de Napa. Es una canción de Belé en colaboración. Borracha de María Becerra y Gloria Trevi, que por cierto se encuentran en el top 3 de la música y lo más reproducido a través de las redes sociales y las plataformas. Y también encabezando esta lista, Por la Pequeña Venecia de Danny Ocean, sonando, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de música digital.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo, Vivi.
Gracias, buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Nos volvemos a ir con Carin León y su más grande éxito, Primera Cita. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Te vi, me viste, al principio fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.